CRnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, PRNoticias.com y Onda CRO presentan Humor Anco.
¡Ay, Dios mío, que empezamos un nuevo año, Ángel!
Por favor. Emma Moreno anda suelto.
Anda suelto.
Si la ven, por favor, no la digan nada. No
Ay,
se dirijan
Ángel,
a ella.
Que no me toma las pastillas. ¿Qué hacemos?
O te has tomado muchas.
No me toma muchas.
¿Cómo estás? Feliz año, Gemma.
Feliz año, muy bien. ¿Y tú qué tal?
Hemos vuelto a nuestro estudio nuevo.
Sí.
Hemos estado en el antiguo y ahora que los oyentes sepan que estamos en el nuevo.
Estamos en el nuevo y todo es maravilloso. Aquí sigue
mucho
habiendo.
Calor. ¿Tienes calor tú?
No, yo estoy estupendamente, gracias.
Yo vacunado.
Es que estoy un poquito constipada para no variar este año.
Constipada.
¿Te está sonando el móvil?
Ya, pero...
¿Tú no has venido nunca a la radio o qué?
Esto es así.
Pero bueno, pero...
Como soy el jefe del programa, pues hago
puedes hacer lo que quieras. No, venga, pues nada, que suene el móvil.
Bueno, Gemma, ¿qué has hecho estas Navidades?
Pues aparte de comer...
Pues eso es lo que me he traído aquí. Mira, ay, tengo aquí.
¿Qué
todas las comidas y las tenemos que dividir en lo que podemos ahora y lo no podemos.
Pobrecito tu
zumo
hijo.
De frutas.
Zumo de frutas, no, porque tiene azúcar.
Ah, pues entonces no.
Del, ese envasado bueno, no lo queremos.
No. Una tostada sí.
No, no. Hidrato no. De carbono tampoco,
no.
Fuera.
Yo
nada,
sí,
nada.
Yo sí. ¿Pizza?
Nada. ¿Pizza?
La pizza para
allá. La pizza descartada.
¿Donos de chocolate?
No.
Mira,
no, no,
¿sabes
no.
lo que he oído hoy? Que hasta que no se acaba el último trozo de roscón sigue siendo Navidad.
¿En serio?
Ay, yo me he tenido la pandereta. Que en mi casa todavía quedan turrones y todo.
Sí, no. Y la mía. Esto es un... Yo no sé lo que vamos a hacer.
Exceso.
Mira, de todos estos bonitos alimentos de plástico
el
que
plátano,
has traído...
El jamón. La fresa.
Yo diría... Bueno, la fruta natural, el brócoli. ¿Es brócoli o es
sí, es lechuga? Para ti es brócoli. Para
lechuga,
ti es brócoli.
Siempre y cuando no sea flatulenta.
Los consejos de Gemma. ¿Ves por qué nos hemos cargado el consultorio?
Consejos nutricionales por Gemma Moreno. Hoy vamos a hablarles de las propiedades proteicas de las patatas, que son cero. No hay que comer patatas fritas. Vale, nunca. Bien. Bueno, oye, ¿José Luis Casero qué?
Pues es que, a ver, vamos a hacer un homenaje a José Luis.
José Luis, te
José
queremos.
José Luis Casero está depe.
No.
Sí.
¿Está
lleva
depe?
Sin salir de cama todas las Navidades. Porque se ha muerto George Michael.
Anda, ¿qué?
¡Se ha muerto George Michael!
Pero tú te has dado cuenta, Ángel.
¡Y era su ídolo!
Madre mía, yo estoy muy afectada también, ¿eh? Mira un trozo de queso.
Escúchame, ¿no? Menos orientación sexual compartían todo. Una voz, un sex appeal...
Bueno, lo de la orientación también se le supone, ¿eh?
No, José Luis, doy constancia de...
Pero bueno, Ángel...
Que no compartía orientación con George... Creo yo que no.
¿En serio?
José Luis, acláralo, por favor.
Toma un calabacín.
Se nos está yendo las manos este primer programa.
Y acabamos de empezar. Yo no sé cómo va a acabar esto.
Bueno, pues José Luis no ha venido, está un poco depre y le haremos un homenaje en la canción, ¿vale?
A ver, cuando quiere venir, pues aquí estaremos, cuando aquí quiera venir.
Vendrá pronto.
Ya, tampoco ha venido Juan David Cañadas, nuestro querido Juan.
¿Qué le pasa a Juan David?
Porque está constipado.
Está constipado.
Está como yo,
que
pero
duerme
más.
Duerme con el culo al aire.
Ay, sí. Será por la orientación también.
No.
Te da la zanahoria, ¿no?
Me estás dando, sí, nada más que porquerías de esto, claro.
Todas las frutas se las estoy dando.
Así me voy a poner
bueno,
buen horror.
¿Qué tenemos hoy?
¿De qué va hoy el programa?
Hoy, como comenzamos nuevo año...
¿Me has visto mi gorro, de duende y de elfo?
Estás estupendo. No vamos a hablar de mi flequillo, mejor.
Sí, hablaremos. Hashtag, el flequillo de Gemma, ¿dónde está?
Vamos a hablar de la diversidad. Diversidad en el entorno laboral, obviamente. La idea es si existen nuevas formas de trabajo en este siglo XXI que tenemos o no, ¿no?
Yo creo que sí existen otras formas de trabajo.
Ya no,
¿no?
Pero digo que ese es el tema. Ya, yo no te estoy dando mi opinión.
A los expertos aquí, a ver qué nos dicen.
Claro, toma calabacín partido. Y no, son pepinos, calla.
Son pepinos.
Entonces, la pregunta del día a todos nuestros oyentos y oyentas. A ver, ¿han cambiado la forma de trabajo en tu empresa? ¿La han cambiado? ¿El qué? ¿Qué han cambiado exactamente?
A ver, tú estabas en una empresa y de repente tú notas que ha cambiado algo o no ha cambiado nada. O seguimos igual que siempre. Pero no digas, sí, no, ha cambiado algo, vale, no sé qué.
Dinos el qué. Exactamente.
¿En qué? Los de recursos humanos no despiden, ya sonríen. Bueno, ya es un cambio.
Toma una salchicha.
Gema, que se nos está yendo la mano.
Ese es el tema de hoy, la diversidad en el entorno del trabajo y en qué ha cambiado la forma de trabajo de tu empresa. Si quieres enviarnos, bueno, pues tu comentario, tu idea, tu aportación al programa, por favor, envíanoslo, un plátano.
Hasta tu poranco y lo que quieras comentarnos.
Venga, pues ese es el tema principal.
¿Me dejas con no, los consejos?
No. Y, ah, sí, calla, los consejos, es que se me ha ido un poco, ya.
Venga, dale.
Consejos para tomarse el trabajo y la vida con humor.
Hoy voy a hablar de qué hace reír a las personas. Por fin lo voy a descubrir. Gemas, que tú te ríes con cualquier cosa.
No es verdad.
No es verdad. Desde los tiempos inmemoriales, el ser humano se ha querido rodear de personas que le hagan reír. Desde los antiguos bufones de la corte en la Edad Media y siglos venideros, hasta los artistas callejeros pasando por los payasos, ahora llamado clowns. Pero no solo nos reímos con profesionales de la risa, sino que tendemos a acercarnos a personas que nos hacen reír, tienen gracia o nos hacen gracia. Entonces, ¿qué cosas nos hacen reír? Sin lugar a duda, desde el principio de los tiempos, una de las cosas que más nos ha hecho gracia es el infortunio de los demás.
Eso es verdad. ¿Eh?
Pero esto hay que aclararlo, porque mucha gente... Yo me río cuando tú te ríes, tú te descojonas o te... Cuando alguien se cae. Si además es por sorpresa, como una caída, un error incontrolado, un despiste o una actividad pública vergonzosa, muchísimo mejor. El reírnos de los demás es algo inherente a nuestra especie humana. En algunas películas de dibujos animados...
¿Animidos?
¿Ves? La gente ahora se ríe porque me he equivocado. Hemos transmitido a los animales una cualidad únicamente humana y es reírse de sus semejantes. Las cebras no se ríen si otra cebra se da un leñazo. O una cabra no se ríe de otra si se despeña por el desfiladero.
Bueno, ¿y tú qué sabes?
Está demostrado científicamente. Gemma, no me hagas traer aquí a todos los científicos que lo han dicho.
También es verdad.
Esto que es esencial y único de los seres humanos nos acompaña históricamente haciendo que reírnos de las desgracias y los infortunios de los demás nos deja sentir mejor a nosotros y nuestras propias desdichas y adversidades. Otra cosa que nos hace reír, el ingenio. El ingenio que demuestran las personas. Tanto poetas como trovadores han sacado nuestras sonrisas y carcajadas con sus ingeniosos juegos de palabras. Es indudable que las personas nos rendimos ante la capacidad de un orador que saca lo mejor de nosotros con su ingenio, ironía o bien su surrealismo. ¿Vale? ¿Conoces algún humorista que te guste?
Hay uno que se llama Ángel Largo. ¿Te suena a ti?
Ya, semi-retirado. El susto y la sorpresa son otros elementos que nos hacen reír. Lo que primeramente es una reacción de miedo y espanto que produce un gran sobresalto continúa con una gran risa y carcajada si sabemos encajar el momento y que el peligro no es real. Cuando nos dan un sustito, Gemma.
Uy, yo me río un montón.
Otro de los que triunfan mucho es disfrazarse o vestirse de manera extraña. Aquí lo hacemos mucho, ¿verdad?
Sí.
Ahora, aquí lo que pasa.
Toda la semana.
Sobre todo porque rompe nuestros moldes sobre la persona que lo hace y si su imagen es diferente a cómo se muestra, seguramente nos hará muchísima más gracia. Yo he visto directivos vestirse y hacer mucho el payaso. Gemma, deja mis juguetes.
Ay,
vale, no, sigue.
Me gusta.
Cuando se producen situaciones o actos irregulares, histriónicos o fuera de lo habitual, nuestro cerebro analiza la situación pasando por un momento que no debería estar pasando esto. Para a continuación sonreír o reír según ese momento. ¿Lo has entendido?
Sí, no. Cosas que están fuera de su lugar, ¿no? Eso hace risa,
vale.
¿No?
Otro de los clásicos, por tratarse de alto tabú, es lo relacionado con el sexo.
¿Eso hace risa también?
Hombre, sí hace risa. Cualquier acto de desnudez
bueno,
puede hacer mucha risa.
Puede hacer risa, depende, claro.
Juegos de palabras con referencia al sexo o bien un acto libidinoso públicamente nos producirá una sonrisa y estupor.
Sobre todo estupor.
Tú date cuenta que la mayoría de los chistes están relacionados con el sexo. Y es que al ser algo que se ha considerado tabú y no se hablaba también, está incrustado en nuestro ADN y seguramente durante muchos años el sexo nos producirá todavía rubor y vergüenza. Tendrán que pasar generaciones.
Yo creo que sí.
Últimamente también se ha trabajado en los talleres de risoterapia la risa por contagio, ¿vale? Lo que toda la vida ha sido la risa contagiosa, que tiene poca ciencia, ya que los seres humanos tendemos a imitar a nuestros semejantes. Y cuando vemos a alguien reír con ganas, seguramente que iremos cayendo poco a poco y lo que conseguimos es forzar la risa.
¿No te pasa a ti cuando se ríen los niños? Eso sí que es contagioso.
Yo no, me pasa con algunas personas, que cuando se empiezan a reír no puedo evitar reír.
Sí.
Pero no con muchas.
Con algunas.
Otros momentos de contagio de risa hasta alcance muy poco y es provocar la risa mediante la comunicación corporal.
¿Y eso cómo lo harías?
No, hombre, pues los mimos, por ejemplo, o los payasos que solamente utilizan el cuerpo, no tienen por qué utilizar ningún sonido. Los gestos, las caras, hay caras que son divertidísimas.
Es verdad.
¿No? Y que podemos provocar las otras personas verdaderas carcajadas. Y por último, nos apuntamos aquí en Humor Anco, a la risa compartida mediante algo que no suele fallar. Reírnos de nosotros mismos.
¡Pua!
Tema. No tomarnos en serio. Reírnos de nuestros defectos, de nuestras adversidades, de nuestros errores. Si te ríes de ti mismo, ya nadie se puede reír más que tú. Porque
si
ya
yo te contase.
Pues aquí está uno de los pilares para poder vencer el pesimismo, la depresión, el enfado, el malestar y saber aceptarnos tal y como somos, con nuestros defectos de serie y los fallos, para así poder reírnos de nosotros mismos y compartir eso con los demás. Lo fantástico y sublime es poder utilizar todas ellas en diferentes momentos o incluso mezclarlas. Eso hará que nos sintamos mejor y, lo más importante, que hagamos sentir mejor a los que nos rodean en nuestro entorno.
Eso debería ser la motivación principal.
¿Te atreves a compartir sonrisas? Pues claro. ¿Te atreves?
Venga,
pues venga, vamos con la siguiente.
Yo estoy dividiendo.
El confesionario.
Mientras Gema sigue jugando.
Me encanta esto que has traído.
Te recuerdo que es de mi hijo y tiene que venir de vuelta a casa.
Ya, bueno.
Ya veremos. Pero
mientras tanto...
Bueno, presentas, ¿no te importa presentar al invitado, por favor?
Es un invitado que no es la primera vez que viene a Humor Anco. Debe ser que le ha gustado.
No, pero no venía hace ya tiempo que no venía, ¿eh?
Hacía tiempo que no venía, es cierto, pero nosotros no le hemos olvidado. Y seguro que nuestros oyentes tampoco. Él es Javier Oliva, que es responsable de gestión organizativa y también escritor. ¿Libros publicados? Pues un porrón. El beso de Judas, El cooperante, La Torre del Gallo, y últimamente ha publicado otro, ¿no, Ángel?
Lo que esconde tu mano izquierda. Javier, muy buenas.
Hola, el título, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vais?
¿Qué esconde tu mano izquierda, además de un pan que más que
un pan debajo del brazo? No, esconde lo que escondemos todos. Todos tenemos secretos que esconder.
Algunos oscuros, sí, es verdad.
De hecho, Javier, hay secretos que se los contamos a nuestros mejores amigos, o a nuestras personas de máxima confianza. Hay secretos que justamente no se los contamos a esas personas, y hay secretos que nos los llevamos a la tumba, que solamente los sabemos nosotros.
¿Sí?
Seguro que sí.
¿Tú tienes alguno de estos?
Yo tengo una colección apabullante.
¿De secretos?
¿A quién Humor Anco intentaremos sacártelos?
De todos.
¿Pero de los de la tumba o de cuál?
De los de la tumba, de los que cuento a las personas de confianza, de los que nunca.
Ahora vamos a hablar de tu libro, pero luego te apuntas a la tertulia o de la diversidad.
Claro, por supuesto.
Vale.
Por supuesto.
Pues, ¿de qué va tu último libro? A ver, cuéntanoslo, sin destriparlo.
Sin destriparlo. Cosa que soy experto en hacer spoilers, que se llama...
Pero ahora, de tu propio libro, joder, para no venderlo.
No, para nada. Este es un libro que se desarrolla, hablando que estábamos hablando de humor, y estábamos hablando de reírnos y de las cosas que nos hacen gracia, hay gente que tiene la capacidad incluso de partirse el pecho en mitad de un funeral.
Buah.
Yo lo he visto, ¿eh?
¿Y yo?
Yo lo he visto.
Este libro se desarrolla íntegramente en la homilía de un funeral.
¿En serio?
De principio a fin. Pero el cura habla poco. Es un funeral multitudinario. Puede ponerle a la gente que os dé la gana, siempre que sea a partir de 200 o de 300 personas. Típica iglesia abarrotada. El muerto es un hombre de 40 y tantos años. Y de esos 400 invitados... Oye, bueno...
¿Para qué te cargas a los de 40 y tantos? Joder, déjanos
bueno, vivir. Todos escondemos algo en nuestra mano izquierda, que, como decía la Biblia, es mejor que no se entere la mano derecha.
Sí, así es.
Bueno, pues entre esos 400 invitados o 300 asistentes de invitados a un funeral, poco, ¿no? Yo escojo a 11 de ellos que no le conocieron bien, no le conocieron durante toda su vida. Es decir, hay algunos que le conocieron desde que nació hasta los 20 años, otros de los 30 a los 33, otros los últimos 4 años de su vida. Su viuda, que llevan casados unos 12 años, unos 10. Bueno, pues entre esos 11 personajes, cada uno tiene un capítulo para él, y cada persona, bueno, pues piensa mientras el cura habla lo típico de estábamos aquí reunidos para honrar la memoria, bla, 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 bla. Cada persona hace una especie de flashback. Y se acuerda no tanto de la vida del muerto, sino de su propia vida con respecto a la parte que coincidió con la del muerto, ¿no? Y bueno, como nos pasa a todos, vivimos en un mundo, aparte de con mucho humor, un mundo de apariencias. Y depende de la apariencia, primero que quieras tener tú, luego que logres mostrar hacia afuera y luego que los demás capten, y cada uno luego se hace de su capa un sayo, bueno, pues cada uno va contando la vida de aquel muerto tal y como la vio, la sintió y creía que era ese muerto, con lo cual hay 11 versiones distintas, complementarias en algún caso, contradictorias en otra, de la vida de este muerto.
Es un planteamiento súper original, ¿no, Ángel?
Yo siempre lo he pensado, ¿eh? Voy a hacer algo en un funeral.
Yo cuando me muera...
¿Sabéis?
Voy a preguntar a todos qué opinan, claro, del muerto y a ver qué me cuentan.
Claro, es que esto viene de una idea...
Lo tenía yo aquí.
Fíjate, Ángel, a ti no te ha pasado... Bueno, estamos ya en la
época... A mí me han pasado muchas cosas, Javi.
Los que pasamos medio siglo ya, que ya hemos pasado por bautizos, comuniones, bodas y empezamos tristemente a asistir funerales.
¿Sí?
Y ahora se ha puesto muy de moda, que antes no lo era, o lo era mucho menos, el que en la homilía sube la viuda, el hermano, el primo, el compañero, quien sea, y entonces habla: Pepito era un tío fenomenal y era un tío
buenísimo
y tal. Y yo siempre me, ya que asisto tristemente a algunos funerales, siempre me imagino que suba uno y diga: Pepito era un hijo de puta, como no os podéis saltar, porque en el trabajo era un no sé qué. Bueno, es que no sé si pasará o no, pero habrá gente que se quedará...
Con las ganas.
Pero con muchas ganas, sí, de subir y decir, esta gente que o conocíamos a un tío distinto o no era exactamente...
No sé yo si los funerales van los enemigos.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando
alguno a lo mejor va diciendo, voy a ver si se ha muerto de verdad.
Van,
y le da una patada a la caja.
Van, yo tengo apuntados.
¿Tú crees?
Dos.
Sí.
Sí.
Dos que han ido a...
No, dos a los que tengo que ir.
Pero para asegurarte de que...
Para asegurarme
de que no se levanta.
De que está fiambre. Y no pido que abran la caja de milagro.
Madre mía.
Pero que sí, que pasan esas cosas, ¿no? Y hay gente que va por obligación, hay gente que va porque le coge muy de cerca, hay gente porque no le quedan más narices que ir, hay gente que va por compromiso. Si te fijas en las caras en los funerales, los hay que están realmente compungidos, gente que puedes estar pensando que, bueno, puedes estar viendo que puede estar pensando en el muerto, ¿no? Pero hay gente pues, que se está mirando las uñas, gente que está mirando el móvil, sí, gente que está mirando hacia
que
otro lado.
Que va por las apariencias de que tiene que ver que está allí.
Bueno, pero... si hay jugando un partido de Champions, hay gente que está más pendiente de...
¿No funeral lo has visto? Yo lo he visto en la boda.
Yo lo he visto en todos lados.
Estás muy mayor.
De ahí vienen las ideas, Javier, ¿no? Yo estoy bastante mayor. Y con un constipado como el de...
Es que nos conocemos
de
hace muchos años.
Compañera,
es que nos conocemos de hace muchos años, Javi.
Sí, verdad.
Bueno, casi 20.
Casi 20. Efectivamente.
Oye, Javier, cuatro libros que has escrito, ¿no?
Cinco con este.
Y alguno más que tienes guardado en el cajón, me has dicho.
Estoy trabajando en uno ahora, llevo dos años
pero
trabajando.
Pero uno que has terminado incluso y que todavía no has sacado.
Y que no he sacado, pero esto es por vergüenza torera, por dignidad y por respeto a los lectores.
¿Pero por qué?
Porque no considero ni siquiera mis correctores consideran que sean dignos de
esto
mí.
Lo hemos hablado.
Entonces, digo, bueno, lo voy a guardar en el cajón.
Oye, qué intriga, ¿no?
Hasta que me recupere.
Cinco libras, trabajas, pero tú ves la tele, hijo mío.
No.
¿El fútbol?
No, gracias a Dios, no.
Claro, por eso.
El fútbol lo veo poco. Si es de Champions, si es algún partido chulo así, soy un futbolero empedernido. Pero ya no veo.
Tú te dedicas a escribir, básicamente, ¿no?
Por las tardes. Cuando salgo, llego a casa a las 6:30, 7, saco el perro, hago la cena... Y digo, bueno, vamos a dar. Hay días que no, hay días que juega la PlayStation, ¿eh? Los escritores somos gente normal.
En el
que
fondo.
Jugamos a la PlayStation.
Un tío de 50 y pico años jugando a la PlayStation, un tío normal.
Sí, sí, un tío normal.
Oye, pero te cunde mucho, ¿no? Porque las tardes, ¿cuántas horas al
día? Cada vez cunde menos, ¿eh?
Sí, ¿no?
Yo antes me metía entre pecho y espalda 4 y 5 horas escribiendo todos los días. Sábados y domingos podía llegar a las 10, 11 horas. Y ahora en días de diario puedo escribir 2, si me dan de cenar 3.
Si me dan de cenar. Si tengo que hacer la cena, no, ¿no?
Y sábados y domingos me puedo extender 6, 7.
Casi todos los géneros han sido de novela narrativa, ¿no?
Es todo narrativa. Vale. Bueno, cambié los primeros tenían un poquito más de color, como digo yo, eran en Cinemascope. Había intriga, había persecuciones, había buenos buenísimos, malos malísimos, aunque siempre me ha gustado mucho mimar a los personajes. Y desde hace 3 novelas con las que estoy trabajando ahora, me decidí pasarla a la narrativa más tradicional, es decir, a contar lo que pasa en la vida. Y salvando las distancias, como podía hacer en su día José Luis San Pedro, ¿eh? Salvando las distancias, bueno, las distancias...
Bueno, la barba la tienes.
Interestelares, ¿no? Pero cuento lo que veo, lo que me pasa, lo que le pasa a la gente, lo que puedo sentir, lo que pueden sentir otros, lo que veo en un andén de metro.
¿Y cuándo vas a cambiar de género, hijo?
No,
haz algo de erótico, no sé.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que en la vida hay todo. En la vida hay intriga, hay autoayuda, hay sexo, poco, tirando a nada, tirando a...
Un funeral también.
A Dios mío, ¿qué era eso?
Si tú hiciste un funeral y chingan ahí como... Lo mismo la gente se anima y lo compra más.
No me tires de la lengua que sabes que yo me despendolo rápido, tío. Puedo ser incluso irreverente en un momento.
Yo me he olvidado la lengua.
Pero lo cierto es que en la vida hay todo. Y eso es lo que plasmo dentro de los libros.
Oye, de las historias. Efectivamente, has dicho que te inspiras en la vida y tus personajes tienen vidas singulares. ¿Sí? ¿En quién te inspiras? ¿En gente que te rodea, en personas cercanas, en tu empresa?
En todo.
¿Hay alguno inspirado en mí?
En todo.
No mientas.
Pues no te digo yo que algún día salgas.
El libro este del cajón tendrá algo que ver con Ángel.
Mira, yo tuve la gran suerte, o el gran mérito, que ya no sé si es suerte o es mérito, de quedar finalista en el premio Fernando Lara hace 4 años.
Ah, así fue.
Uh-huh. Iba con una novela que se llamaba Cruzar el Río, que se editó hace un par de años, creo, hace 3. Uh-huh. Y cuenta la historia de una vagabunda. Y esa vagabunda, cuando llega a la calle, te lo cuenta además ella en primera persona del femenino, con lo cual tuve que transvestirme durante un tiempo en mujer. Y
para meterte el personaje, dices.
Sí, sí, de forma absolutamente figurada, ¿eh?
En tu casa, ¿no?
Sí.
No mientas.
Sí.
En tu casa,
Javier,
te ponías
a mis hijas,
como el de, todo ¿cómo tipo se llama? De psicosis, te ponías el traje de tu madre,
sí,
¿no?
Y todo eso, eso es, eso sí, es. Y esta chica, nada más llegar a la calle, lo que te cuenta está escrito en presente indicativo, con lo cual no puede aventurar nada de lo que puede pasar. Y lo que te dice ella es que, bueno, que acaba de llegar a la calle, que está, que se tiene que buscar la vida, que no tiene dinero, no tiene nada. Y a la vez que te cuenta, bueno, pues cómo se empieza a relacionar en el inframundo ese de los sin techo, te cuenta que ella viene de una familia con un apellido súper ilustre, con una fortuna, directiva de una multinacional, y a la vez que te cuenta cómo se relaciona con toda esta gente, te va relatando cómo va degenerando su vida anterior hasta quedar en la calle. ¿Eso está basado en alguien? Está basado en muchos. ¿Y el carácter de ella está basado en alguien? En concreto no, pero en muchas personas conocidas.
Javi, que he conocido a todos tus jefes, ¿eh?
Esta
que he conocido
chica,
a todos tus jefes.
Esta la chica y todos mis jefes por ahora han sido hombres.
Sí,
lo cual
no
me importaría
habrá,
que fuera
habrá.
Mujer, ¿eh?
No, pero algo tendrán. Si así es, así trabajan los escritores, ¿no?
Sí.
Absorben la realidad y luego la trasladan.
Sí.
Habrá imaginación, pero mucho de realidad también. A ver, ¿qué pregunta te podría hacer yo de todas las que ha seleccionado aquí, Ángel? ¿Cuál me dices?
La última.
La perra.
¿Se podría escribir algún libro inspirado en los sitios que has trabajado?
Sí, muchos, miles. De hecho,
esta tiene mala leche.
Tiene mala leche. Por eso me dices que la haga yo, ¿no? Qué malo eres.
Esta justamente con la que... De la que estaba hablando, Cruzar el Río, la chica, cuando cuenta su vida pasada, es decir, como directiva de una alta multinacional que luego cae, ¿no? Es decir, luego va cayendo y ya no es tanta multinacional, sino como solo nacional, solo regional. Bueno, cuenta partes de los ambientes que se pueden vivir en una oficina, y puedo asegurar que el 99,9% de lo que describo y de lo que le pasa a ella... si no es real, es casi real, ¿no? Porque luego habrá gente que diga, ¿y quién fue aquel que no sé qué? No, pero sí.
Tengo que leerme Cruzar el Río, porque seguro que me vienen nombres a la cabeza.
No, cuanto más grande la empresa y más alto subes, el ambiente es mucho más enrarecido en muchas situaciones, porque suele haber luchas de poder, creo que todos lo conocemos, no estoy contando nada que no se haga. Esta parcela es mía, esto no, yo quiero subir más, este me está puteando, este tal.
He dicho... Hecho
terrible
una
pérdida de empleo.
Muy mal, muy mal.
Bueno, la cosa es que eso pasa. Y eso lo he visto yo. No lo he practicado. Pero bueno, eso es lo que he visto y eso es lo que suele ocurrir ahí. Así que no hay nada que no saque de...
Vas a tener que poner en los libros. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
No es por falta de ganas, ya
¿no?
casi, ¿eh?
Deberías poner algo así. Ángel.
Que no, que yo creo que estamos fuera de tiempo.
Ay,
así
es
que...
verdad. Madre mía, yo es que vengo fatal de las vacaciones,
Javier,
¿quién eres?
Todos los que han venido aquí...
Sí.
Han traído un libro y nos lo han regalado. ¿Por qué no has venido tú a regalarnos
pues
un libro?
Pues porque este libro se presentó hace un mes y me se lo quitan de las manos.
Claro,
es decir,
claro, esa es la excusa, ¿no?
No tengo
¿qué mamón? ¿Tengo que ir a la editorial a comprármelo?
No, es que no tengo ni mi ejemplar.
¿Dónde lo puedo encontrar, Javier?
Lo puedes encontrar. La forma fácil es... Te metes por Amazon y ahí lo sacas. Si no tienes
¿Y
mi
si
página,
no me gusta Amazon porque están creando un monopolio y no me gusta, ¿qué hago?
Vete a cualquier gran almacén, sobre todo los que están directamente dirigidos hacia los libros, por no decir ninguna marca publicitaria. Por no decir ninguna casa que se dedica al libro,
por ejemplo. Ya está, pero tú no digas cole.
Y si no, en mi página web tienes todos los enlaces.
Que tu página es javieroliva.com.
Javieroliva.com, todo junto.
Javier Oliva jairoliva.com, todo junto no, jairoliva.com.
Y ahí gente... encuentras los
como
cinco.
Humor Anco va a durar muchos años, tú cada vez que presentes un libro te vienes aquí a decir, hombre, a contárnoslo. Claro.
Yo encantado de la vida.
De todas maneras,
incluso cuando gane un premio también vendré. Pues,
que de todas maneras.
Que... tendré que llamar de usted, ¿no? Me cogerás el móvil.
Qué va.
¿Se afeitará la barba?
No.
¿Que
no,
te quedas en la tertulia?
En mayo.
¿En mayo?
En mayo me la quito y en noviembre.
¿Es una promesa o qué? ¿Qué te pasa?
No, es cosa de que soy calvo. Y entonces ya paso frío.
Claro, pues que en invierno la gente mira al lado el pelo, ¿no?
Claro.
¿No? Que no mira arriba.
Eres el auténtico muestra de que...
Que ha dicho que sí, que se quedará tertulia.
No, digo que el pelo diga lo que diga, el pelo abriga.
Sí, exactamente. Te lo digo yo, que ya uso gorro.
Bueno, vamos a la cancioncilla.
No, pero una cosa. George Michael se ha muerto.
Sí.
José Luis Casero está mal.
Yo no sé.
Está mal.
Este año...
Pero me ha pasado una cosa esta Navidad, de Gemma. No quiero hacer que sea una sección de este programa, pero tengo un buen amigo, y tan amigo que es casi familiar, que todos los años hace una porra a finales de año para ver quién se va a morir al año siguiente.
¿En serio?
Y ponen tres nombres.
¿En serio?
Con dos narices. Te recuerdo que el año pasado nos cargamos a Prince,
sí.
A David Bowie,
sí.
A George Michael, a... ¿cómo se llama? Que me gustaba a mí el de las poesías, coño. A...
Leonard Cohen.
Ahí está, Jimmy, gracias.
El de las poesías.
O sea, nos hemos cargado.
Pues ha muerto también dos de Emerson, Lake and Palmer, uno de los Eagles, otro de Status Quo.
Bueno, ¿no?
Bueno,
de Status Quo.
En música.
No, chilles tanto. Chilles tanto que los oyentes, los pobres.
Lo de Status Quo me ha llegado.
El guitarra de Status Quo hace 15 días.
¿Qué me dice? ¿Qué le pasó a ese hombre?
Me vas a disculpar, no es por desmerecer, pero este año pasado ha muerto la Veneno también.
Es verdad.
Que lo sé. País.
Bueno, cantaba bien.
Entonces,
cantaba bien.
A mí me enseñaron y me dijeron, ¿quién se puede morir el próximo año? Es graciosísimo, de verdad, si te sabes tomar la vida con sentido del humor.
Sí.
A ver, las apuestas normales están por Isabel II, Benedicto XVI, pero hay uno que con dos narices pone Justin Bieber.
¿En serio?
Hay que arriesgar.
Me voy a ahorrar el comentario.
Show de todas formas, viendo tanta gente buena, digo mala, ¿por qué se tienen que morir los buenos?
¿Pero tú crees que siempre se mueren los buenos? Y no en el funeral se descubre.
A lo mejor Javier, son buenos malos, con muchos secretos a la mano izquierda, amigo.
Puede ser.
Bueno, así que, oyentes, si queréis poner hashtag Humor Anco,
y vuestra...
¿quién la va a pifiar el próximo año?
Esa porra particular.
Nosotros lo miremos. Vamos con George Michael, que han sido las Christmas, las pasadas Christmas, pero para él han sido las últimas, el pobre. Así que, George, venga, cántanos algo.
Ay, madre.
El debate. It goes electric,
wavy when I turn it on. Bueno, pues aquí continuamos en Humoranco, el primero de este año, Ángel Largo, y sin José Luis Casero. Sí, mira, los he ordenado por los prohibidos y los que se pueden comer.
Tengo uno más. ¿Este lo puedo comer?
No, porque es un pollito y pero, tiene derecho a vivir.
Pero, escúchame, este
no te lo puedes comer.
Pero si este pollo...
No, no,
pero
no.
Si
no,
se
no,
lo ha
no,
comido Andreita, la de Belén Esteban,
no,
¿por qué no me lo voy a poder comer?
Es un ser sintiente, no se puede. Lo siento, puedes comer si quieres.
¿Y después de muerto?
No, tampoco. Este plátano, eso se llama después de muerto. Eso ya es carroña, eso ya no. Toma, un plátano, bueno, sustitución.
Vamos al programa.
Vamos allá. Tenemos, aparte de nuestro querido Javier Oliva, que se queda con nosotros en la tertulia, a otro Javier, que también repite en el programa.
Sí,
Ángel.
Pero hace tiempo que no venía.
Hace tiempo que no venía Javier Romero, CEO del grupo IFA, bueno, CEO, director de sistemas y tecnologías.
Sí, la verdad es que
dicho.
Yo venía, pero no me dejaban entrar.
Estabas en la puerta por
Estaba en la puerta.
Eras tú.
Era yo, vengo sistemáticamente porque no tengo amigos y hoy sí me habían dejado entrar porque ha habido fallar alguien.
Por eso es director de sistemas, porque viene sistemáticamente.
Gemma, estás para el club de la comedia.
Estoy de verdad que no me conozco ni yo, o sea, es terrible. Bueno, y también viene María Jesús Agudo, que sí es su primera vez. Ella es socia directora.
Su primera vez física, estuvo una vez el consultorio.
Ah, bueno, es verdad, pero
la
por teléfono.
La tuvimos por teléfono.
Claro, sí, claro, claro.
Pero ya se decidió a venir físicamente.
Oye, bienvenida.
Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí con vosotros, que veo que tenéis esta diversidad en alimentos.
Sí, 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 es que claro, sí. Ve todo sí. Unido. Todo
esto viene, no, a mí me encanta.
Has dicho que es socio directora de Retos,
De
¿no?
Retos, sí, de Retos. Recuérdanos qué es Retos, por fin.
Retos es una empresa que trabaja en riesgos psicosociales y ahora mismo también estamos con tema de diversidad en trabajo. Implantamos planes de igualdad y trabajamos también en formación. Hacemos de todo un poco.
Es que la otra vez vino
enfocado.
Tu compañera, ¿no?
Vino Paula.
Paula,
tan
Paula. Paula sí, vino aquí, sí, sí. Que hubo un programa de mujeres ahí muy potente, que vino mi hija y todo.
Sí.
Me dio una caña, mi hija.
Qué maja.
Qué maja es mi hija. Andrea, te quiero, acuéstate. Bueno, pues venga, empezamos a preguntar. ¿Trabajamos igual que hace unos años? Voy a empezar con Romero, que Oliva ya ha abierto no, mucho la boca.
Está fatal.
Está muy mal.
Romero, Oliva...
Javier Romero, tú que también tienes tus añitos, hijo mío.
Bueno, ese dato es innecesario.
Pero es que ahora la gente está buscando en internet Javier Romero Nook Naked, ¿no? ¿Cómo es? ¿No?
Naked.
Bueno, eso suena muy
sí.
Mal, tío.
Sí, sí. Efectivamente, lo de la mano izquierda que decíamos antes.
Sí,
¿no?
Sí. Javier, tú que has pasado por tantas empresas, independientemente de tu edad, ¿trabajamos igual que hace unos años?
Bueno, evidentemente no. Los que efectivamente tenemos alguna edad, no nos es extraño el momento en el que no existía el mail. Que esto seguramente sonará al pleistoceno a muchas personas que nos escuchen.
Pero ya no solo son las herramientas, ¿no? Es la forma en cómo nos relacionamos.
Pero es que, fíjate, en el caso del mail, igual que en el caso del WhatsApp o en el caso de otro tipo de elementos tecnológicos, es un reflejo de cómo ha evolucionado la sociedad. O sea, desde cómo se relacionan ahora los adolescentes a cómo nos relacionamos nosotros en nuestro puesto de trabajo, con proveedores o con compañeros, ha cambiado radicalmente. O sea, antes era absolutamente impensable enviar un mail a un compañero que estaba una planta por encima. Y ahora lo que no hacemos es levantarnos, con lo cual las relaciones humanas...
Yo solo envío a uno que estaba al lado, ¿eh?
Sí,
entonces... ¿En serio? Así te has puesto.
Pero
está
para que conste y que luego podamos hablar de algo.
Claro, claro.
Pues sí, fíjate, en fin, utilizo esta palanca un poco para responderte y efectivamente, claro que han cambiado, pero al punto de que nos hemos impersonalizado las relaciones sociales en el entorno laboral, al punto de enviarnos un WhatsApp o un mail a gente que estaba a 10 metros.
Pero qué crítico eres, también habrá cambiado las cosas a mejor, ¿no?
Bueno, sí, no quiero ser viejuno y decir cualquier tiempo pasado fue... No voy de ese palo, pero sí es cierto que en algunas cosas... bueno, pues han empeorado y notas han mejorado. Yo creo que sí es verdad que ahora hay una sensibilidad respecto de la conciliación que antes no había, ahora sí que hay una sensibilidad respecto a la igualdad que no había y respecto de la diversidad que antes no había.
Pues mira, esto nos va a hablar María Jesús. María Jesús, ¿han cambiado las cosas y esto que dice Javier influye, la conciliación, la igualdad, la diversidad, pa?
Hombre, yo creo que sí, que un poquito sí que han cambiado las cosas. Yo soy muy positiva y siempre creo que todo se va avanzando un poquito. ¿Que nos queda mucho por hacer en igualdad? Pues sí, muchísimo, ¿no? Antes hablaba Javier Oliva, ¿no?, de los directivos que había conocido que eran todos hombres y eso, ¿no?
Son los hombres.
Bueno, menos la prota que era mujer.
Tus jefes directos, sí, pero
sí, los jefes
una mujer he visto yo.
Sí.
Bueno, da igual.
¿Alguna directiva?
El caso es que todavía nos quedan muchas mujeres, ¿no?, que tienen que... Ese techo de cristal yo creo que sigue existiendo y que todavía tenemos que trabajar mucho hacia ahí, que todavía tenemos que trabajar mucho hacia conciliación, pero evidentemente se están cambiando las formas de trabajo, existen otras posibilidades como es el teletrabajo, existen más conciliación. Y yo que estoy en tono positivo, pues estoy segura que vamos a seguir mejorando y que ese es el camino, desde luego.
Javier, apostíllalo, Oliva.
Apostillo que no todo el mundo cambia. Entonces hay un momento...
¿Pero cambian las organizaciones y las personas, no? ¿O cómo es esto? A ver.
Bueno, eso es un tema un poquito más para desarrollar. Yo lo que digo es que sí, estoy de acuerdo con mis dos compañeros y voy a hacer frente común con ellos en que sí ha cambiado mucho, ha cambiado para mejor. Ahora la comunicación es mucho más ágil, es mucho más concreta, es mucho más... se cuidan menos las formas porque es mucho más directa. Yo todavía he visto cartas en las que ves a sus pies o que ves a sus manos o salude a su señora. Estamos hablando de 1930 y tantos, pero vamos, yo todavía he visto cartas de eso. Incluso en 1980 he visto cartas con un formalismo que no es el de ahora. Ahora cuando te escribe el director de la multinacional X porque eres cliente suyo y te dice no sé qué, te habla casi de tú, ¿no? Cosa que ya ha cambiado.
¿Cómo casi?
¿O sin el casi, no? Pero hay cierta, todavía existe cierta brecha entre nuevas generaciones o generaciones viejunas, como decía mi tocayo, que si no hemos rozado el medio siglo, en mi caso lo hemos pasado poquito, pero luego. Pero todavía hay gente que se resiste a las viejas maneras y a las viejas formas. Y generalmente suelen ser de la parte de arriba del escalafón. Entonces, ¿cómo esta gente va a trabajar desde casa, que es lo mejor del mundo, eh? ¿Desde casa o desde el cine? Que voy a responder un mail, lo cual ya es una enfermedad que se puede tratar por otro lado, ¿eh? Pero, ¿cómo va este tío a estar trabajando o a responderme un mail desde casa un sábado a las 8 de la noche? No me lo creo. Tiene que estar aquí de 9 a 2 y de 5 a 8.
Le tengo que ver yo.
Y que fiche, con el dedo.
Claro.
Vamos a recuperar. ¿Qué es esto de la diversidad? A ver, entonces, ¿qué es esto? Cuando hablamos de diversidad, que ahora se habla mucho de diversidad, ¿qué es esto? Venga, Romero.
Bueno, pues estoy, no sé si convencido, pero sí, diría convencido de que si le preguntamos a tres personas, cada una de ellas tendrá una opinión distinta.
Eso estoy seguro.
En lo que a mí refiere, ya me has oído hablar de ello y yo creo que en estos micrófonos alguna vez he soltado mi chapa, pero hablando de...
Pero imagínate que no se acuerdan los oyentes.
No, es lo mejor que pueden hacer, olvidar cualquier cosa que yo diga. La diversidad es, en términos absolutos, es la diferencia de género, de nacionalidad, de forma de pensamiento, de edad. En definitiva, toda la riqueza que la sociedad atesora y que cada vez es más compleja. Hace 30, 40 años, a poco que hagamos un estudio sociodemográfico o de otra naturaleza, veríamos que teníamos sociedades más homogéneas. El punto en el que estamos ahora es, para los que nos gusta el rock and roll este de la diversidad, es realmente fascinante, porque tienes diferencias no solamente por incorporación de la mujer a los puestos que siempre le correspondió, sino por incorporación de múltiples generaciones a la escala laboral, por incorporación de diferentes culturas, orígenes, estratos sociales, y es un momento absolutamente fascinante y que además ha convertido el entorno en tan heterogéneo que estamos todos condenados a lidiar con esa diversidad absoluta y en todos los marcos, y bueno, pues es realmente retador.
Uh-huh. He leído alguna vez que en algún sitio que incluso van a llegar a convivir 5 generaciones distintas en un mismo empresa.
¿En serio?
¿Y más?
Yo eso lo he leído. Sí, sí, si llegamos inventando generaciones, X, Y, Z, ya Z más I, o no sé.
Sí, no sé si 5, además es un número que rima con estantería, pero.
Sí, sí, sí.
Pero desde luego. Sí.
Tengo mi bocina al tanto, ¿eh?
Pero, otro plátano para
otro
ti.
Plátano, pero sí es cierto que. Por una parte, bueno, gozamos de una salud envidiable en alguno de los casos, quizás no el mío, pero en alguno de los casos, con lo cual también nuestro periodo laboral se alarga para satisfacción de unos y desgracia de otros, a la vez que se incorporan evidentemente nuevas generaciones, con lo cual sí que es absolutamente cierto que no solamente se incorporan múltiples generaciones al entorno laboral, sino que además se mezclan en el estrato, vamos a decir, jerárquico de las organizaciones, lo cual de nuevo arroja una complejidad bastante interesante de estudiar desde un punto de vista, si me permitís la frase, científico.
Pero es beneficioso.
Bueno, cada uno tiene una opinión.
¿Tú qué opinas?
Dependiendo. No, yo no soy. Aquí no opino.
No, le digo a Javier.
Es que te tienes que meter en todo.
No, es que de verdad.
Dejarme que cambie.
Déjale.
Estaba para María Jesús directamente, porque además.
No me deja responder, qué rencoroso es.
De guárdela para luego. Guárdela
en la mano izquierda, que se quede ahí.
Mismo puesto, mismas funciones, mismas responsabilidades, distintos salarios. ¿Cuándo acabaremos con la desigualdad salarial entre hombres y mujeres?
Pues eso mismo me pregunto yo.
¿Y cómo podemos acabar con ello?
Hombre, yo creo que podemos acabar por dos vías. Yo creo que antes se le hablaba un poco de las reticencias al cambio de las estructuras y de determinados directivos, y yo creo que eso nos pasa un poco a nivel social también, un poco. ¿Cómo podemos acabar con esto? Con la legislación, que es como se hace, ¿no? Pues señalando que es la discriminación y que eso tiene unos costes, y con sensibilización y nombrando que realmente no somos igualitarios, ¿no? Este es un indicador más de que las mujeres y los hombres no somos igualitarios, que la brecha salarial existe. Hace poquito ha salido un estudio, además, de brecha salarial en el funcionariado, ¿no? Que era como muy interesante, porque
conozco a quien lo has hecho.
Claro. Entonces, existe, sí, todavía no está igualitario. Yo sigo siendo positiva, porque creo que seguimos ahí un poco pues en ese camino y que seguirán impulsándose medidas y que poco a poco pues iremos cambiando, ¿no? Y que esa diversidad que hay en todas las empresas también nos nutre de gente más joven que está situada en otro lugar y que nos van a aportar pues todas esas cualidades que a lo mejor gente que está así como más aferrada a la estructura, todos los cambios generan un poquito de miedo, ¿no? Yo creo que eso es lo que se aferra al evitar el cambio, pero iremos cambiando, las políticas de igualdad están ahí, en fin.
Dejadme que introduzca un tema y contestéis quien sea, ¿vale? Porque parece que estamos haciendo una rueda. No, a entrar en debate, aunque me fastidia mucho, voy a decir, me jode. Uy, y me fastidia mucho que digáis, estoy de acuerdo con mis compañeros. A ver, os tenéis que leer los papeles cuando los mando. Por favor, polemizar, que si no el oyente se aburre, joder. Insultaros si es necesario, no pasa nada.
Pegarse.
Bueno, hace poco en un congreso, ¿vale? Pronostiqué, y es cierto, ¿eh? Además lo he dicho aquí en la radio, que las oficinas desaparecerían paulatinamente. Mi pregunta es, para cualquiera que quiera responder, o los tres, ¿tiene lógica desplazarse a un lugar y perder tiempo para ir a trabajar a un lugar ruidoso y donde no puedes concentrarte y perder casi una hora de ida y de vuelta de tu trabajo, donde te vas más cansado y eres menos productivo?
Depende del trabajo que desarrolles.
Claro, eso es lo que me dicen mis enemigos.
Los enemigos, los que irán a tu funeral.
Es decir, los que abren una tienda tienen que estar en la tienda física, claro. Vale, cachondo, pero ¿y los que...? El sector...
Cachondo de vez
sí,
en cuando.
Sí, te pone, digo eres. No, ya no sé lo que digo. ¿Y los que trabajáis en oficinas, por ejemplo?
Pues yo creo que el 50% podríamos estar en nuestra casa siendo mucho más productivos vestidos con un chándal. Ya sea morado o rosa.
Ahí está, mojándose.
Eso es.
¿Todos de acuerdo?
Yo con cierto matiz.
Sí.
Pero puedes decir que estoy en desacuerdo también, ¿eh?
Estoy parcialmente en desacuerdo. Pero esto lo hago especialmente para chincharte a ti.
Ya lo sé. Espérate, que me he traído aquí.
No, yo creo que, evidentemente, el teletrabajo, en fin, es algo por lo que tenemos que apostar radicalmente, porque efectivamente desplazarse por sistema y sufrir el atasco y llegar cansado a tu puesto de trabajo, evidentemente es un disparate
es un auténtico disparate.
Ahora bien, yo creo que sí es adecuado generar cierto sentido de pertenencia al empleado, de tal manera que tiene que haber un lugar de referencia y mezclar el teletrabajo con determinados días, determinados eventos, de determinadas situaciones que de alguna manera te obliguen, quizás con algunas comillas el término, a ir a un punto de referencia para que tú también tengas un sentido de pertenencia a una compañía o organización.
Mira, yo fíjate más y léete mi último artículo, ¿vale? Lo puedes leer cuando quieras en mi página web, angellargo.com, de la pérdida de concentración, y tú que eres un tío que como CEO haces cosas de concentración y tienes que...
Bueno, intento hacer poco.
Bueno, pero haz algunas cosas. Y de estrategia y de concentración, la pérdida de concentración que se tiene en los lugares de trabajo, porque son interrupciones constantes, que si el teléfono, que si entra un compañero o tu jefe, que si un cafelito, que si no sé qué, que si una reunión. De verdad que cuando hay que hacer un trabajo para concentrarse, ¿no es mejor hacerlo, no digo en tu casa, en un lugar donde puedas estar concentrado?
Sin duda, pero para funciones de servicio, como puede ser la mía, yo al final la función de tecnología está al servicio del negocio y, en fin, y otros actores, necesitas contacto físico muchas veces para entender la necesidad. Entonces, con ciertos, estoy absolutamente de acuerdo en el sentido de que una vez que he entendido lo que he de hacer, pues seguramente no me aporta nada estar en la oficina, más que seguramente ocupar un espacio que podría estar bien destinado a otros menesteres, pero sí que hay una necesidad de entender la necesidad de aquel que te está demandando un servicio. Y para entenderla bien no basta el teléfono y no basta la distancia. Muchas veces tienes que sentarte y mirar a los ojos.
El otro día escuché una gran empresa, no voy a decir su nombre porque no nos publicita, que tenía puestos de trabajo para 600 personas y son 800.
Sí, sí, sí. Eso, ahí me parece, ahí es donde está la virtud, efectivamente. Yo creo que por ahí van los tiros.
Uh-huh. Bueno, vamos a hacer cuatro cosas rápidas, ¿vale? Porque estamos fuera de tiempo.
No,
fuera. Las redes sociales, ¿lo están cambiando todo?
Un poquito, sí, ¿no? Yo creo que...
La forma de relacionarnos, lo decía antes Javier.
Claro, y bueno, yo ahí apuesto un poco también, yo creo que es un instrumento que nos aporta mucho, ¿no? Que ahora estamos conectados en todo momento, pero que también tiene ese plus de que precisamente porque estoy conectado en todo momento, pues desde el cine te mando un email y te contesto al trabajo, y que también tenemos que utilizar un poco el sentido común y poder también manejarlo con coherencia y que no nos invada toda la vida, ¿no? Pero claro que está cambiando.
Te voy a hacer una pregunta, ya que te has sí. mojado. Hemos pasado del acoso laboral al ciberacoso. ¿Y esto cómo uh-huh. lo comemos?
Pues yo creo que al ser una herramienta más nos incide de la misma manera que otro tipo de acoso. Sí que es cierto que a lo mejor al ser más público, ¿no? Porque las redes sociales, por ejemplo, lo que hacen es ponerte en la palestra y que sea todo mucho más público y sea peor. Pero los mecanismos para el acoso denominado como tal son los que son la justicia, ¿no? Y desde ahí es de donde tenemos que responder.
A ver, que como estamos terminando y porque hemos tocado muchos temas de diversidad...
Ha sido muy diverso el programa.
Ha sido muy diverso, sí. ¿Vale? Darme en toda esta diversidad que no es que no se nos avecine, ¿verdad, Javier? Es que ya está aquí.
Hace tiempo.
Hace tiempo que ya está aquí. Darme tres claves en el entorno de trabajo para dentro de 10 años. ¿Quién quiere empezar? El de gestión organizativa hace puff.
Hace puff.
El que ha escrito 5 libros hace puff.
Porque se deshincha el hombre.
Por favor, haz ciencia
ficción.
No sé
por dónde empezar.
Haz ciencia ficción.
No, no lo sé.
Verne nos trajo un mundo que luego fue real. Venga, hacer un esfuerzo.
Tres claves
para los próximos 10 años. Para trabajar dentro de los próximos 10 años.
Yo creo que la gente cada vez trabajará menos en la empresa. Trabajará más en su casa. Lo hará por... telemáticamente, es decir, el teléfono también está abocado a la desaparición desde mi punto de vista, aparte de los call centers.
¿El teléfono?
Y tal.
¿El teléfono?
El teléfono, el...
Hablar.
Voz,
teléfono.
Voz.
Madre mía. Esto de la radio va a ser un radar.
El canal voz cada vez está... Es decir, generalmente, además, ahora cuando intentas contactar para hacer una reserva de hotel, te ponen, llame usted al 902, no sé, o escríbanos un email a no sé qué, o rellene el formulario para... Y rellenas el formulario, ni se te ocurre llamar.
¿Y alguna más?
No, de momento me quedo con esas dos.
Venga, María Jesús, ¿tendremos un mundo más igualitario?
Ay, yo creo que sí. Yo estoy convencida que sí, que además el tema del trabajo en concreto facilita la conciliación de la vida familiar. Creo que la conciliación no es solo una cosa de mujeres, que también es una cosa de hombres, que ellos también quieren ejercer la paternidad como debe ser y que tenemos que favorecerlo seguro. Entonces yo estoy segura que dentro de 10 años eran 20. Depende.
10, incluso 5. Bueno, yo estoy convencido sí. que las nuevas generaciones suben
y tendremos lo mismo, ¿tendrán las mujeres sí. los mismos salarios que los hombres?
Esperemos que sí, seguirán haciendo estudios y me imagino que seguirán un poco midiendo de que esto pueda ser así, no sé, solo en el tema del salario, ¿no? Sino en el tema de la promoción, que yo creo que es algo fundamental también.
¿Y tendremos mujeres, más mujeres en puestos de alta responsabilidad?
Yo creo que sí, y además creo que tendrán un estilo en femenino más que en masculino, ¿no? Que muchas veces el liderazgo en masculino es lo que prima o ha primado en ciertos sectores de mujer y yo abogo un poco por el liderazgo en femenino.
Aquí hemos hablado dos programas de liderazgo femenino, ¿verdad, Gema?
Sí.
Javier Romero, estoy deseando oír tus tres claves para los próximos 10 años.
Pues te vas a quedar con las ganas.
Así me gusta.
Sí, no, a ver, si las tuviera y tuviese la habilidad de mi tocayo de Javier, las escribiría y me haría de oro, porque yo creo que es una proyección...
Juega un poquito, arriésgate, venga.
No... Mira, lo que sí tengo claro es que el mundo al que nos vamos a enfrentar dentro de 5 años, 9, 10, se va a parecer muy poco al mundo en el que estamos viviendo ahora.
O sea, prevés cambios radicales.
Radicales, hasta en las familias, la forma de relacionarnos con nuestros propios hijos.
Y a por WhatsApp, de... va a ser por WhatsApp.
No, mi hijo el otro día me envió un WhatsApp y esto no es coña. Él estaba en la habitación y si me está escuchando, dirá, papá, te voy a arrancar los ojos cuando llegues a casa. Bueno, en fin, lo normal.
Di el nombre de tu hijo.
Alejandro.
Alejandro, hola. No, pues
el
hola,
mayor
Alejandro.
Estaba en su habitación y me envió un WhatsApp y yo estaba en el salón. Entonces fui a la habitación a ver él y, en fin, la conversación fue un poco absurda.
Pero bueno. Tú eres gilipollas, ¿no?
Pero desde el cariño.
¿Estás tonto o qué, niño?
Pero no, más allá de eso, yo lo que sí doy por absolutamente cierto es que de aquí a 5 años todo va a cambiar. Y lo que sí me atrevo es hacer una recomendación, y es que la gente se prepare. Que la gente se prepare porque hablabais antes del cambio en las cúpulas directivas y tal. ¿Cómo le vas a pedir a gente que le ha ido muy bien que cambie? El rechazo al cambio, en términos de analítica cultural, siempre es un factor que define que se define como crítico a la hora de afrontar evoluciones sociales y personales. Por lo tanto, el rechazo al cambio siempre termina siendo lo más complicado. A una persona que está en la cima de... Tú le hablas de cambio y dice, calla, calla, voy a cambiar yo, pero tú has visto lo bien que me ha ido. Claro. Bien, pues esa gente va a tener que empezar a cambiar. Y yo la única recomendación, o lo único que me atrevo a anticipar, es... que el que no se haya preparado, que se prepare, ¿no? Como dijo Enrique Tierno Galván, el que no se haya colocado, que se coloque. ¿Eh? Porque van a pasar cosas y en el muy corto plazo.
Vale. Yo tengo una anécdota súper cortita.
Estamos fuera de tiempo.
Acabo de volver de Estados Unidos, he estado 15 días conviviendo con gente, es decir, no he ido ni a hacer turismo ni a
diversidad.
Trabajar. He estado visitando varias ciudades, conviviendo con varias familias. Ya no mira nadie el teléfono. Es decir, no están mirando continuamente el WhatsApp, el Facebook, el... No. Es decir, lo que aquí estamos todo el día pringados, sobre todo la gente de 25 años para atrás, que está todo el día absolutamente colgada en móvil. Y he estado con gente de 20, 25 años.
¿Qué hacen? ¿Hablan entre ellos?
Viven, hablan, viajan, se mueven.
¡Estamos locos!
Son modas.
Ese cambio puede venir por ahí. No, cuando nosotros comenzamos el mail lo utilizábamos para todos, nos llegaban PPTs todos los días de una diversidad muy amplia, ¿no? Y ahora no nos llega por mail absolutamente nada. Nos llega por WhatsApp, nos llega por redes sociales. Bueno, pues seguramente dentro de 5 años, que en Estados Unidos nos llevan delantera en casi todo, menos en los toros y en el fútbol, pues dentro de 5 años el WhatsApp, el Facebook, todo habrá pasado a la historia. Será otra forma de ver la vida.
Otra dimensión.
Gemma, despedimos ya a esta gente, que si no...
Venga, vamos a despedir a esta gente.
No se van nunca. Han entrado aquí al estudio y no se van.
Les damos las gracias por inaugurar con nosotros este nuevo año en Humoranco. Muchísimas gracias, Javier Oliva, que publiques muchos más libros este año. Vendrás a contárnoslo, ¿no?
Que me den salud para hacerlo.
Eso. Eso es lo más importante. No te ha tocado la lotería, ¿no?
Bueno, me tocó una pedrea.
Anda, pero bueno. Anda, calla.
Ya venido aquí, estás loco.
Vete aquí.
Oye, ¿puedo contar una anécdota muy chiquitita? Es que si no lo digo, reviento.
A ver, venga, Javier.
Yo compré
Romero
un décimo en la administración donde tocó el gordo.
Sí.
Y es lo más cerca que voy a estar jamás que me toque algo. Hasta aquí.
El pobre, si no
día,
lo dice, le da algo.
Sería deprimido, ¿no?
No, la verdad es que no.
Pero tú eres como yo, deme cualquier número,
no,
si me da igual, ¿no?
Recurrí, sí, efectivamente.
¿Recurriste a la administración?
No,
oiga,
no
usted.
Recurrí, digo, por lo de la depresión, recurrí al Prozac y al Lexatina, como habitualmente, y ya está.
Bueno, Javier Romero, muchísimas gracias por haber venido de nuevo. ¿Vendrás una quinta?
Bueno, yo vengo todas las semanas. Cuando me abréis la puerta, entro.
vamos a pensarlo, ¿no?
Recordamos que él es el CEO de Grupo IFA. Da recuerdos a todo el grupo de nuestra parte.
Ya te dijo Alejandro.
Bueno, y María Jesús Agudo, siempre positiva, socia directora de Retos. Gracias por estar aquí.
A vosotros, que me invitéis más veces, que me lo he pasado muy bien. ¿No? Ha sido muy divertido. Gracias.
Ángel, ¿vas a traer más comida de plástico que yo
no,
pueda jugar?
No, me voy a llevar todo esto que tienes organizado aquí, sí. y me lo voy a agenciar y se lo voy a decir para que me lo preparen en mi casa.
Vamos a hacer un programa de nutrición el próximo día.
No, vamos a hacer otro programa que yo no tengo preparado.
Bueno, va, venga.
Yo lo tengo preparado.
Bueno, venga.
El otro día, Gema.
Oye, me alegro.
Que esperemos
mucho
que venga José Luis Casero, ¿no?
Y me alegro mucho de verte a ti.
Y yo también, estás muy guapa, Gema.
Muchas gracias, tú también.
Poner Gema Moreno, bracket y a ver, ya
veis. Bracket y flequillo.
No.
Venga, buena semana, Ángel.
Chao, sed felices.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.